Pero el tema que quiero hablar es si es posible que lo que nosotros hacemos tenga relación con aquellas cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Si hay una causa, una relación de lo que hacemos con lo que nos pasa, causa-efecto. Puede ser que se diga así. Puede ser que si actuamos de una manera nos pasen las cosas de una manera, o si actuamos de otra nos pasen de otra. Puede ser. Podemos ser parte activa en estas cosas que hablábamos, de que Dios pueda hacer en nuestras vidas, de que Dios haga milagros en nuestras vidas, de que Dios cambie circunstancias en nuestras vidas. ¿Nosotros tenemos algo que ver o simplemente somos, bueno, personas que dicen que estamos predestinados y que aquello que nos pasa está escrito y que nos va a pasar porque es voluntad de Dios que sea así nuestras vidas? Puede ser que todo lo que nos pase es porque Dios quiere que nos pase. O hay cosas que nos pasan que Dios quiere que nos pasen y otras cosas que nos pasan Dios no quiere que nos pasen. A veces estamos un poco confundidos en qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios hace con nosotros. ¿Y qué es lo que Dios permite en nuestras vidas? Y son cosas diferentes. Pensamos que todo es lo mismo y no. Dios quiere para nosotros cosas buenas, positivas. Sus pensamientos son de bien y no son de mal. Y Él quiere que nosotros lleguemos a conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para cada uno de los que estamos aquí es buena, es agradable y es perfecta. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y otra cosa diferente es lo que Dios permite que pase en nuestras vidas. Porque no todo lo que nos pasa son cosas buenas, agradables y tan perfectas. O a todo el mundo que está aquí le pasan cosas buenas, agradables y perfectas y maravillosas. No. Nos pasan cosas buenas y cosas malas, y a veces llueve y otras veces sale el sol. Pero Dios, todo lo que nos pasa es porque Él lo permite, porque ni siquiera un pajarillo se cae a tierra sin su consentimiento. Todo lo que nos pasa es porque Dios lo permite. Aunque eso no quiere decir que todo lo que nos pase sea la voluntad de Dios, sea lo que Él quiera que nos pase. Y después, por otro lado, está lo que Dios hace en nuestras vidas. Y es verdad que todo lo que hay en nosotros que es bueno, todo proviene de Dios. Santiago lo dice. Que toda dádiva y todo don perfecto viene de Dios. O sea que si algo hay bueno en ti, Argenis, es porque Dios te lo puso. Y si hay algo bueno en mí, es porque Dios lo puso. Si hay algo bueno en cada uno de nosotros, es porque Dios lo puso. Dios nos lo dio. Y también habla la palabra de que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. O sea que si hacemos algo bueno es porque Él lo puso primero en nuestros corazones. Pero también puede pasar que no todo lo que nos pasa es porque Él lo haya hecho. O de otra manera, no puede pasar que no todo lo que pasa en mi vida es porque Él lo está haciendo. No sé cómo decirlo. Y aquí es a donde quiero ir, al Salmo 81. Versículo 10. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. O sea, un pueblo que es de Dios, que Dios trajo libertad a este pueblo. Un pueblo al cual Dios le está hablando y que no le escuchó. Dice Dios que los dejó, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído, si me hubiera oído mi pueblo, dice Dios. Se está quejando. Dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Esto nos viene a decir que cosas que pasan en nuestras vidas pueden ser como consecuencia de algo que hacemos. Pueden ser como consecuencia de no haber estado atento a la voz de Dios. Dice, oh, si me hubieran escuchado a mí, si hubieran andado en mis caminos, a los adversarios los hubiera derribado. Si me hubieran oído a mí, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Pero no fue así. Esta gente no le escuchó a él. Por lo tanto, habría unos enemigos que estaban ahí a consecuencia de que no estuvieron atentos a la voz de Dios. Una serie de problemas que esta gente tenía, que los estaban sufriendo porque no habían estado atentos a la voluntad de Dios. Dice que él hubiera vuelto su mano contra sus adversarios y que en un momento hubieran desaparecido todos esos problemas que tuvieran, o por lo menos parte de ellos. Dice que incluso que aquellos que estaban en contra de Dios se lo hubieran sometido a ellos. Y no se frena con esto, sino dice que aparte de todo esto, los iba a sustentar. Y no los iba a sustentar de cualquier manera, dice que los iba a sustentar con lo mejor del trigo. Y con la miel de la peña les saciaría. Parece ser que hay unas abejas que hacen sus panales en las piedras, en las rocas. Parece ser que debe ser muy buena esa miel. Dice, con lo mejor de esa miel los hubiera saciado, pero esta gente no escuchó a Dios. Esto me dice que sí, yo soy parte de algunas cosas de las que me pasan. Que algunas cosas de las que me pasan sí son consecuencia de aquellas cosas que yo hago. Dice que por no haber escuchado la voz de Dios, Dios los dejó a la dureza de su corazón. Para que ellos hicieran lo que quisieran. Dice que caminaron en sus propios consejos. Y yo supongo que sus propios consejos serían consejos que a sus ojos serían consejos buenos. No creo que fueran consejos que a sus oídos fueran consejos malos, ¿no? Pienso que ellos meditarían en las cosas que iban a hacer y para ellos era bueno lo que iban a hacer. Para ellos aparte eran cosas sabias aquellas cosas que iban a hacer. Y en esas cosas buenas y sabias que ellos pensaron, fueron aquellas en las cuales anduvieron. Pero a veces las cosas que aparentan buenas y sabias no tienen que ver mucho con lo que es la voluntad de Dios. Y dices, ¿por qué dices que aquello que pensaron a sus oídos era bueno y era algo positivo y algo sabio? Dice, porque yo no conozco a nadie que se guíe por consejos que piensen que les va a llevar a la ruina. Personas que están bien de la cabeza no se dejan guiar por consejos que saben que les va a ir mal. Todos se dejan guiar por consejos que piensan que les va a ir bien, ¿no? Es lo lógico. Esta gente supongo que le pasó lo mismo. Y esto me lleva a pensar que tenemos que tener mucho cuidado con aquellas cosas que pensamos que pudieran ser buenas y sabias. Aquellas cosas que nacen en nuestro corazón, porque el otro día ya dijimos que nuestro corazón es engañoso. Es muy engañoso. Entonces debemos de cuidarlo. Porque tenemos que tener cuidado con aquellas cosas que salen de nuestro corazón. Y esto requiere un ejercicio. Esto requiere de tener claro cuáles las cosas que salen de nuestro corazón que están conforme a la voluntad de Dios y cuáles cosas salen de nuestro corazón y no están conforme a la voluntad de Dios. Y para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos tener una relación habitual con nuestro Señor Jesucristo. Si no, es imposible. Vamos a buscar primera de Samuel. Un poquito más para atrás. Lo que le pasó a una persona que lo tenía todo. No era Samuel King. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que ungiese por rey sobre su pueblo Israel. A que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Ahora pues estate atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, está diciendo Saúl, y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños y aún a los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Mátalos a todos. Saúl, pues, convocó al pueblo, les pasó a revista en Telaín, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, eso destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová, dice Saúl. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Estaban hablando y parece ser que allí en las cuadras se oían aquellas ovejas y aquellas vacas que Dios le había dicho que matara, pero que él no mató. Y Saúl le respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y que Jehová te ha ungido por rey de Israel? Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Él dice que obedece la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos de víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Este hombre lo tenía absolutamente todo para poder triunfar. Este hombre había sido ungido por el profeta para ser rey. Ungido por el profeta para poder ser rey. Este hombre tenía al profeta de su parte. Aquel que traía la palabra de Dios en aquel momento estaba de su parte. Él lo había apoyado. Dice que a causa del error de Saúl, el profeta clamó toda la noche. Había gente que estaba intercediendo por él cuando metió la pata. Este hombre tenía la palabra de Dios clara, nítida, concreta, para hacer algo. Tienes que destruir a estos pecadores porque ellos no son estorbo. Se interpusieron entre lo que yo quería hacer y mi pueblo. Era una palabra clara de parte de Dios. Era un hombre de guerra. Había sido ungido como rey, pero aparte el pueblo estaba con él. 200.000 hombres. Y 10.000 de a caballo. ¿Qué le faltaba a este hombre? Lo tenía todo, absolutamente todo, para poder tener éxito. Pero sin embargo, él desobedeció la palabra. Y él empezó a escoger lo que él pensaba que era mejor. Él había hecho parte de lo que Dios le había dicho. Y cuando llega el profeta le dice, oye, bendito tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y hasta cierto punto era verdad, pero le faltaba el otro punto. Dios le había dicho que tenía que matarlo absolutamente todo. Y él coge y ¿qué hace? Mata a las personas, mata los animales que no tenían mucho valor, pero los buenos, esos se los guarda. Y después cuando llega el profeta le dice, oye, ¿y eso que estoy escuchando? Dice, no, es que eso lo trajo el pueblo. Él se puso a escoger. Y ese es un problema que muchas veces nosotros tenemos, que escogemos. Escogemos lo que nos interesa de Dios. Escogemos lo que nos interesa de lo que nos dice. Y en un momento determinado, cuando estamos delante de la presencia de Dios, o delante de autoridad de parte de Dios, cogemos y nos justificamos. Este hombre le echó la culpa al pueblo de que aquellos animales estaban allí, pero el que había sido ungido como rey era él. Él era el que tenía la autoridad para decir lo que se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer. Así nos pasa a nosotros, tenemos la autoridad para poder hacer o no hacer. Tenemos la libertad para poder hacer o no hacer. Y este hombre empezó a justificarse y este hombre empezó a excusarse. Y una de las cosas que Dios me está diciendo últimamente es que tengo que dejarme de tantas excusas. Si tengo una palabra clara de parte de Dios, no sirven las excusas. Él tenía las herramientas para poder llevar a cabo lo que Dios le había dicho. Pero sin embargo no lo hizo. Él tenía los hombres, él tenía la palabra, él tenía el respaldo, él tenía la autoridad. Pero sin embargo no hizo lo que Dios le había dicho. Y después medio se empieza a justificar y a excusar. Y él pensaba que el hacer sacrificios, pensaba que iba a tapar aquello que había dejado de hacer. Oye, que estos animales, más el pueblo tomó el botín, las ovejas y las vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Pues ya no era Jehová nuestro Dios, ya no era Jehová mi Dios, ya no era el Dios que me ungió, sino era Jehová tu Dios, el que vamos a ofrecer sacrificios con aquellas cosas que nos hemos guardado. ¿Y qué le dice? Dice, pero se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. ¿Qué te crees que para ti es tan, para Dios es tan importante que hagas sacrificios, que te sacrifiques en cosas como el obedecerme? Él había salido a servir a Dios. Cuando recibe la palabra, se coge a los soldados y va y sirve a Dios. Y se escuda en todo eso. Dice, que yo salí a servir. Sí, pero es que eso no es lo que Dios te dijo. Eso es una parte de lo que Dios te dijo. Dios te dijo que tienes que servir al Señor, como nos lo dice a nosotros. Pero eso no es suficiente. Nosotros también muchas veces renunciamos, como renunció él a aquellas cosas que no servían. Eso todo obedeció a Cristo, ahí sí. En aquellas cosas que no le costaba trabajo, en eso sí obedeció a nuestro Señor. Nos puede pasar a nosotros también, en aquellas cosas que no nos cuestan tanto, pues sí, ahí vamos obedeciendo. Pero es que eso no es todo. Incluso parte del botín lo ofrecía en sacrificio. Él estaba haciendo parte de lo que tenía que hacer. Pero lo que realmente estaba haciendo era escogiendo lo que le interesaba hacer y lo que no quería hacer. Él vio las vacas y dijo, estas vacas son buenas. Estos becerros son buenos. Esto le costaba a él soltarlo. Y a nosotros nos pasa igual. A veces ciertas cosas sí, no nos cuesta entregárselas al Señor. Pero otras cosas que pensamos, bueno, esto, eso ya ahí sí que nos va costando. Pero Dios no te dice que tengas que obedecerle lo que a ti te interese. Dios te dice que tienes que obedecerle en todo. Absolutamente en todo lo que Él te diga. Evidentemente lo que me diga a mí no va a ser lo mismo que te diga a ti, ni va a ser lo mismo que una persona que entre por la puerta la primera vez. Pero sí la mayoría tenemos claro lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Yo creo que no podemos andar escogiendo lo que sí y lo que no. Porque creo que puede haber cosas que haya en nuestras vidas que sean consecuencia de que estamos escogiendo. Viste que a los israelitas dije, si hubieran obedecido mi voz y no anduvieran en sus pensamientos ni en la dureza de su corazón, yo eliminaría a sus enemigos. Pero ellos también decidieron escoger. Muchas veces nos contentamos pensando que a los que aman a Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, pase lo que nos pase, estamos contentos porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y es un versículo que es verdad. Pues Dios no miente, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero la pregunta es, ¿tú amas a Dios? Y probablemente puedes decir que sí, o que no lo sé. Puede ser que muchos de nosotros digamos, pues la verdad es que no lo sé, si yo amo a Dios. Quizá no lo esté amando lo suficiente, no lo sé. Y no pasa nada si contestas no lo sé. No hay ningún problema. El problema sería que dijeras no. Si dices no lo sé, no pasa nada. La Biblia tiene respuesta para poderte ayudar a saber si tú amas a Dios. Cuando Jesús habla de las personas que le aman, ¿quiénes son? ¿Quiénes dice que son? ¿Quiénes son los que aman a Dios, Martín? Los discípulos. Pero Jesús habla en un momento determinado de los que me aman son los que guardan mi palabra. Todas las cosas ayudan a bien a todos los que guardan la palabra del Señor. Porque si tú guardas la palabra del Señor, está ahí donde el termómetro que dice si tú lo amas a Él o no. Samuel le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que la grosura, porque no siempre somos capaces de obedecer. Tampoco te pegues con un palo, te flageles, porque a veces no la has obedecido. Aquí dice algo más, dice el prestar atención. El estar atento a lo que Dios te tiene que decir, el tener el corazón receptivo a lo que Dios te tiene que decir. E intentar buscar cumplir con lo que Dios te dice. Y Dios sabe que nosotros no podemos. Si el Espíritu Santo no hace en nosotros la obra, en nosotros es imposible que cumplamos la palabra. Pero por lo menos prestar atención, querer hacerlo, y Dios nos va a ir dando con qué, poquito a poco. Y entonces sí que todas las cosas nos ayudarán a bien. Porque prestamos atención y queremos cumplir su palabra. En nuestro corazón está querer cumplir. Oye, Fernando, deja ese vicio. Dice, he vuelto a tropezar otra vez. Pero Señor, por favor, perdóname, ayúdame. Quiero dejarlo, quiero obedecerte. Y él te dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Mañana es un día nuevo y misericordias son nuevas cada día. Y ese es el que ama al Señor, el que intenta cumplir su palabra. Todos somos pecadores. Yo no quiero decir que nosotros vamos a ser bendecidos por aquellas cosas que nosotros hacemos. No. Nosotros vamos a ser bendecidos por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí es verdad que aquellas cosas que hacemos sí afectan. Saúl era no lo veo. Pero él se sentía poca cosa. Él no era nada. Si el profeta no llega allí en aquel momento y lo unge, seguía siendo un hombre que estaba buscando unas burras. No era nada más que eso. Un hijo de un hombre que estaba buscando unas burras. Y en eso se quedaría toda la vida. Así somos nosotros. Personas que estamos buscando burras por ahí adelante. Si Dios no viene a nuestras vidas, olvídate. Seguimos buscando burras. O asnas o caballos, ya no me acuerdo lo que era. No estoy diciendo que somos nosotros los que hacemos para poder recibir la gracia de Dios. No, es la gracia de Dios la que viene a nuestras vidas. Pero sí somos nosotros los que podemos recibirla o rechazarla. Sí afecta lo que nosotros, las actitudes que nosotros tenemos. Hay personas que están peleando con su carácter toda la vida. Llevan. Pero siguen peleando y no sale de sus bocas el decir es que yo soy así. Porque Dios le está diciendo esto, tienes que cambiarlo, hay que cambiarlo. De sus bocas sale otra vez atropellado. Y eso es lo que Dios quiere. Que sigas peleando. Que obedezcas. Que no te conformes y digas que yo soy así. Es que esta situación es así, no. Vamos a... Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced esto sin murmuraciones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Por qué él le habla de esta manera? Porque era posible de que esta gente no obedeciera. ¿Por qué le pone flores a aquellos que obedecen? Porque es posible no obedecer. Tenemos que ser astutos. Ya me parece que es la tercera predicación seguida que lo estoy diciendo. Yo sé que el Espíritu Santo nos habla. Lo sé. Todos aquellos que no, hemos nacido de nuevo tenemos al Espíritu Santo hablándonos. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. En aquello que estás peleando, déjate guiar por el Espíritu Santo. Dios te va a bendecir. Déjate de guiarte por aquellas cosas que tú piensas que son buenas y que son sabias, que son las correctas, que son las que más te apetecen en ese momento. Olvídate de todo eso. Y si el Espíritu Santo te dice algo, no lo apagues. Sigue escuchando. Santiago 1:19. Dieciséis. Amados hermanos míos, no erréis. No os equivoquéis. No nos equivoquemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él siempre va a ser igual. Él de su voluntad nos hizo nacer. Fue Él. No fuimos nosotros ni nada que hayamos hecho ni vayamos a hacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para enfadarse, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, recibid la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si tú vienes aquí, escuchas la palabra, y te entra por un oído y cuando sales por la puerta te sale por el otro, te estás engañando a ti mismo. No te va a valer para nada. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Este será feliz en todo lo que hace. Esto no quiere decir que todo lo que hace le va a salir perfecto. Pero va a estar gozoso en todo lo que hace, porque todo lo que hace va a estar dentro de la voluntad de Dios. Jesús decía que Él no venía para hacer su voluntad, sino para obedecer la palabra del Padre. y yo soy su discípulo. Y tengo que aprender que yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Y a veces cuesta, es verdad que a veces cuesta, pero tenemos ejemplo que nos anima a poder obedecerle. ¿Os acordáis de Abraham? Su único hijo. Y Dios le dice, tú tienes que entregármelo en sacrificio. Tienes que coger, subir al monte y entregarlo allí. Y él prepara todos los artilugios que necesitaba y coge y se sube al monte. Y cuando está a punto de ofrecer a su hijo, no estamos hablando de una vaca, no estamos hablando de un cordero, no estamos hablando de cualquier tontería. Cuando está a punto de ofrecer a su hijo, Dios provee para que sacrifique el cordero. Si él fue capaz de obedecer, yo soy capaz de obedecer. Yo estoy más capacitado que Abraham para poder obedecer. El Espíritu Santo mora en mí. Yo tengo todo para vencer, igual que Saúl. Saúl tenía promesa. En la anterior palabra que le había dado Dios, también desobedeció. Si hubiera obedecido, el reino de Saúl se hubiera confirmado para siempre. Pero como no obedeció, el reino se cortó ahí con él. Murió él, su hijo, no hubo descendencia. Por haber desobedecido a la palabra, Dios se lo dice claro. Pero Abraham no, Abraham todo lo contrario. Coge y está a punto de matar a su hijo. Y Dios le dice, por cuanto has obedecido mi palabra, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque has obedecido mi palabra. Todo esto es porque había la posibilidad de que él no obedeciera. Porque si no, el primer día que llama Dios a Abraham, ya le, vete de tu tierra y de tu parentela, porque en ti será bendita toda la... Y ya antes de salir ya se lo hubiera dicho. Pero Dios le dice, por cuanto has obedecido mi palabra. Y yo creo que no todo nos va a ir a pedir de boca, no todo nos va a ir de maravilla, no vamos a dejar de tener calor si salimos a la calle, y no va a dejar de llover sobre nosotros si llueve. Pero sí es verdad que hay muchas cosas que tienen que ver con lo que nosotros hacemos, de cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios. Yo sé que en mi vida muchas cosas desaparecieron por haber obedecido la palabra de Dios. Gigantes que me tuve que enfrentar, pruebas, lucha, llámale como quieras, 100.000 cosas, Bruna, 100.000 cosas por haber obedecido desaparecieron. ¿Tenía yo la capacidad en mí de poder vencer? No, yo no era capaz. Pero tener el corazón dispuesto para obedecer. Fue como si a través de eso se activara algo en Dios que me diera la victoria. Así que tenemos que guiarnos por lo que Dios nos dice. Nuestro carácter, nuestras relaciones, nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Como decía el otro día, que nuestro sitio secreto no sea tan secreto que ni siquiera nosotros sepamos dónde está. En nuestro servicio al Señor, en nuestros negocios. Decía que, como le decía, que el ser cabezón, parafraseando, es como idolatría. El perseverar en hacer las cosas como a mí me da la gana es como idolatría. Pero lo que Dios quiere hacer conmigo no tiene nada que ver con eso. Y yo tengo que permitirle a Dios que Él haga conmigo lo que Él quiere hacer. Pero solo lo va a poder hacer si yo estoy dispuesto a obedecer. Que Dios os bendiga.